¡Hola mundo! Bienvenidos a un nuevo podcast de Yo Tenía un Juego. A raíz del último podcast que hicimos, en el cual, si recordáis, hablábamos de Wolfenstein, se nos ha ocurrido que, como ese juego es uno que nos ha marcado especialmente, ¿por qué no hablar de los juegos que nos marcaron en el sentido de ¡madre mía, no me puedo creer lo que estoy viendo con mis ojos! Y la verdad es que es un tema que nos ha parecido muy interesante, porque además, y no os vamos a engañar, no requiere demasiada preparación, vamos a hablar de lo que buenamente nos podamos acordar ahora mismo. Así que vamos a poner la sintonía y os presento a los compañeros que nos van a acompañar durante este rato. Bien, pues como os decía, hoy obviamente no estoy solo y me acompaña desde el corazón del Imperio, desde Coruscant, nuestro trooper de cabecera, el trooper con la mejor puntería del Imperio, lo que significa que acierta una vez de cada mil. Dani, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
buenos días, una vez de cada mil. Oye, y esa es mi mejor puntuación, ¿eh? Todavía puedo hacer peor, claro. Que coste.
Hombre, por eso te estoy diciendo, claro, la mejor puntería de todo el ejército imperial. Uno de cada mil es algo que está al alcance de muy pocos troopers.
Ay, qué fama nos hemos criado, ¿eh? Ay, qué pena. En fin.
Bueno, es lo que hay. Tendrás muchas otras virtudes, seguramente.
Sí. La verdad es que tengo otras virtudes, como por ejemplo la de pasarme horas y horas y horas jugando a magníficos juegos de LucasArts en mi retro PC. Ahora vamos a tener tiempo para hablar. Vamos a tener tiempo para hablar de ello.
Sí, sí. Alguno seguro que cae de Lucas. Bueno, también estamos, y además yo tenía muchas ganas de coincidir con él, porque es la primera vez que hablamos voz a voz. Habíamos hablado por el grupo del Telegram, del WhatsApp, pero aquí no habíamos podido coincidir en un podcast. Es Chucky. Buenos días, Chucky.
Hola,
¿qué tal?
Buenos días, Jaime. Pues mira, con mucha ilusión, porque siempre hablar de cosas que traen buenos recuerdos, pues es muy agradable. Y si encima hay gente que comparte esta afición, pues maravilloso.
Bueno, pues ya te digo, yo tenía muchísimas ganas de coincidir contigo, porque además me quedé con la boca abierta escuchándote hablar de Tortugas Ninja.
Bueno.
No, tengo que reconocer que además es un tema, lo típico, yo no tenía, pero ni repajolera idea de Tortugas Ninja, y digo, va, un podcast de Tortugas Ninja, si es que, a mí es que esto de los dibujos de las tortugas, no te creas que tal. Claro, luego lo escuché y dije, pero si es que yo no tenía ni idea, o sea, detrás de los dibujos hay mil cosas que molan muchísimo más, ¿sabes? Y nada, que me...
Claro.
Me abriste un mundo, pues o sea, que muchísimas gracias.
Pues nada. Vamos a intentar abrir alguno más.
Venga. Todo lo que sea abrir, siempre bueno. Vamos con nuestro tercer compañero, que bueno, es un habitual últimamente. Lo mismo te programa un juego de Spectrum que te graba un podcast. Es Primi. ¿Qué tal, Primi? Buenos días.
Muy buenos días, chicos. ¿Cómo estáis?
Pues por aquí de maravilla y los compañeros imagino que también. Así que yo creo que... vamos a hacer lo contrario de lo que hicimos en el anterior podcast, que nos tiramos media hora hablando de la vida y obra, ¿verdad?
Es que eso fue buenísimo.
Sí, bueno. No, pero el caso es que luego parece que quedó interesante por lo que me han dicho, pero bueno, yo tenía bastantes dudas. ¿Os parece que hagamos una rondita, por ejemplo? La idea ya lo hemos comentado, ¿no? Es hablar de esos juegos que en su día... los pusimos en nuestros ordenadores, en nuestras consolas, esperando pues un buen juego, sin más, ¿no? Y de repente lo que apareció ahí fue algo que lo vimos y dijimos, Por favor, esto es un antes y un después. O sea, en la vida he visto nada como esto. Esto me va a marcar de por vida, ¿no? Algo así.
Sí, sí.
Entonces, ¿os parece si hacemos unas rondas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, uno de un juego, luego que hable otro. O sea, vamos, que proponga un juego, pero que hablamos todos, por supuesto, ¿vale? Simplemente cada uno que proponga uno. ¿Os parece bien que lo hagamos así, en rondas?
Venga, perfecto.
Perfecto.
Sí, porque además, seguramente casi todos habremos jugado a más de uno de esos y podemos compartir también nuestras opiniones.
Sí,
¿no?
Estupendo. Bueno, pues.
Y las sensaciones.
Sí, la verdad que sí. Pues nada, ¿hay voluntario para empezar? ¿Se lanza alguien?
Venga, empiece José Dan. Que seguro que tiene
algo eso es muy feo.
Eso no es voluntario.
Eso es muy feo.
Eso es empujar.
¿Tú te imaginas en clase cuando éramos chavales? El profe de matemáticas. ¿Hay algún voluntario para ir a la pizarra? Tú eras el mamoncete que decía, sí, el de al lado, que está levantando la mano. No se atreve porque es tímido, pero quiere salir, ¿no?
Yo era el que le miraba con cara de asesino.
Vaya,
¿qué pasa?
Al final el profesor dice que tiene que salir mono.
Yo soy el que cuando hay una pelea, una tanganilla así entre dos en el cole, es que tú no sé qué, tú llegabas por detrás y dabas una patada, es que te ha pegado una patada, y empezabas la tangana y me iba. Así, ¿sabes?
Bueno, Dani, ¿te animas o...?
Venga, va, sí. Vamos a darle caña.
Ay, un tío valiente.
Pues cuéntanos.
Bueno, a ver, uno de tantos, ¿vale? Uno de tantos, pero sí que es verdad que este en particular, que lo vais a conocer todos, sin la más mínima duda, me impactó mucho porque estoy retrasando el título del juego, más que nada para darle como ese tipo de cosilla, porque bueno, es un título muy antiguo, ¿vale? Pero supuso para mí, para mi visión, evidentemente para la gente que ya estaba más curtida en el mundo del videojuego, pues seguramente sería algo novedoso, pero no tanto dentro de lo que ya había por la época, pero la verdad es que para lo que yo tenía en aquel entonces, que era mi 486 a 66 megahercios, creo que eran 8 megas de RAM, creo que tenía, y 540 de disco duro, 540 megas de disco duro, vamos, una joyita de aquel entonces. Y bueno, lo que me sucedió con este juego, que en cuanto os lo diga os va a encantar, es que yo lo tenía como algo muy novedoso con respecto a lo que yo había estado jugando hasta entonces a nivel gráfico, y ahora es cuando empieza a sonar el redoble del tambor y os empiezo a decir qué juego es. El juego es el Alone in the Dark, que todos conocéis. Seguramente.
Claro.
Bueno, pues ese juego salió, si no recuerdo mal, es del año 92.
92,
sí. 93, por la época.
Yo diría que 92.
Sí, por ahí anda, sí.
Sí, 92. Lo estuve mirando, la verdad es que la fecha exacta no la sabía, pero vamos, sí, por el 92. El caso es que yo estaba muy acostumbrado a juegos donde las aventuras gráficas eran, pues, en 2D, donde yo estaba acostumbrado, pues, el Monkey Island, que me gustaba a mí mucho, del mundo disco, que también era un juego, una aventura gráfica muy, muy divertida, en 2D. Y claro, de repente recuerdo ver en, no sé dónde lo vi, la verdad es que no lo recuerdo muy bien, no era mi ordenador, evidentemente, pero vi aquel juego con gráficos 3D poligonales, que estabas dentro de una casa, que te movías y que podías investigar, coger cosas, usarlas. Bueno, aquello me impactó sobremanera y pensaba yo, iluso de mí, que aquel juego estaría disponible en disquetes. Y yo me propuse, pues claro, en el instituto preguntar a ver si había alguien que me pudiese pasar el juego en disquetes, y todo el mundo me decía, pero loco, eso es un CD-ROM. Y yo decía, ¿cómo que un CD-ROM? Sí, eso viene, la banda sonora en CD-ROM, que de hecho me pasó la banda sonora, que todavía me acuerdo y debo tener por ahí.
Yo lo tenía en disquetes, Dani.
Oh, vale, pues nadie lo tenía en disquetes en mi instituto, hay que jorobarse. Y sí que recuerdo que me pasaron la banda sonora en casete y como yo tenía, al dato, tenía una tarjeta de vídeo, perdón, de sonido, que no iba bien, no funcionaba, yo no sé por qué. En aquel entonces, pues debió de fastidiarse alguna resistencia, algún transistor o lo que fuese, y no conseguía que funcionase. Entonces, para yo meterme más en el juego, lo que hacía es que le daba al casete, ponía la banda sonora que me habían pasado en el cassette, y una vez que yo lo ponía, me ponía a jugar con el juego, con la banda sonora en cassette. Y bueno, eso es un poco la aventura que yo tengo ahí con el Alone in the Dark, y os puedo asegurar que fue un momentazo increíble verlo, la introducción en el ordenador, verlo empezar de cómo aparecía la rana cruzando la carretera y aparecía el coche y sonaba, sí. Bueno, no sonaba, sonaba la banda sonora en el cassette. Y os aseguro que me quedé completamente... hay una expresión que se llama, que lo decíamos mucho los psicólogos, Jaime me entenderá en eso, que era mesmerizado, ¿no? Yo me quedaba como, wow, aquello era tan... tan espectacular ver unos gráficos en tres dimensiones en mi monitor de CRT de 15 pulgadas, que bueno, no estuve días y días flipando con aquello, ¿no? Y tengo que decir que es uno de los juegos que más me, a nivel gráfico, más me ha marcado decir, wow, de lo que es capaz mi ordenador.
La verdad es que parecía todo un hito, ¿eh? O sea, mover esos gráficos y esos polígonos en aquella época,
sí, sí, sí.
Y más en un PC.
Sí.
Que yo creo que un PC en aquella época, o sea, no estaba diseñado para estas cosas. Ni las consolas tampoco, pero bueno, ya había alguna máquina más potente, ¿no?
Una pregunta. Este juego, hasta donde yo tengo entendido, no requería una aceleradora 3D, si no recuerdo mal.
No.
Creo que con una tarjeta gráfica estándar de la época, eso sí, con una cierta capacidad, evidentemente, y ya conseguía tirar. ¿Es correcto eso?
Sí, yo en mi 386, el 386 que yo tenía, cuando yo vi el juego, porque claro, yo tenía un 386 y ya habían salido los Pentium, la gente ya tenía el 486 de X2 y toda la leche, y yo tenía miedo de que no me funcionara y compré los disquetes que eran, ay, no recuerdo si eran 4, eran 2, no me acuerdo.
Sí, no eran demasiados, luego 2, 3, más o menos, sí.
Sí, yo creo que sí, que eran 2 o 3. Y yo tenía miedo de que no me tirara, y sí, sí, me tiraba perfectamente, todos los cálculos los hacía el procesador, sí. Iba un pelín lento, bueno. Eso sí, pero a mí me funcionaba perfectamente, sí.
Claro, tened en cuenta que Alone in the Dark, en realidad, los fondos son dibujados.
Renderizados.
Claro, no hay cálculo para los fondos, son los personajes. De hecho, si lo veis hoy día, porque entonces alucinábamos, pero si lo veis hoy día, el protagonista es, pues eso, el cuerpo es un triángulo, las piernas son dos rectángulos. No sé si recordáis cómo subía y bajaba escaleras, pero era así un poquito chiquito, en plan,
sí, sí, sí.
Como de puntillas, en plan, ¡que me persiguen los malos! Una cosa así como, ¿sabes? Entonces, claro,
bueno.
Por entonces daba mucho miedo, y de hecho el comienzo del juego, bueno, es que a ver, ese juego, yo estaba seguro de que era del 92, porque... El próximo número que hagamos en la revista, bueno, uno de los próximos, aunque da otro, va a ser el especial 92, y yo ya lo tengo ahí visto en plan de a ver si no me lo quita nadie. Es un juego que tengo muy... Lo voy a haber metido yo, desde luego, porque es alucinante. O sea, la banda sonora en disquetes simplemente, desde que comienza con la introducción, que vas viendo el coche, que se acerca a la mansión, esa toma que aparece desde la ventana, no sé si la recordáis, que aparece como una garra en primer plano y se ve...
Una especie de garra,
eso es, y se ve llegar el coche. Toda esa parte tiene una música que si te la pones hoy día dices, es que es una música, vamos, que es que te mete mal rollo en el cuerpo, es increíble. Y la primera escena, que era en el desván, ¿os acordáis? Sí. Estás ahí en el desván, parece que no pasa nada, estás tan tranquilo.
Se rompe la ventana.
Sí, sí. No, pero es que primero, como no pongas no me acuerdo si era un mueble que había que mover o algo así, sobre una trampilla que hay en el suelo, se te abre la trampilla del suelo, tienes que correr un armario, por lo que has dicho tú, Primi, porque si no lo mueves delante de una ventana, también se te va a meter un bicho por la ventana. Y estás tan tranquilo y en ese momento dices... mierda, 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 ¿qué hago? O sea, están viniendo bichos por todas partes, o sea, ya empieza y te pone unas tesituras. Lo que tiene también muy chulo ese juego, en mi opinión, es la inventiva para los puzzles. Hay un momento, ya más o menos avanzado el juego, en el que os acordáis de un... Hay un cuadro, me parece que había un indio en el cuadro, que te dispara flechas. Es un pasillo súper alargado, entonces tú tienes que pasar por ahí y es imposible que lo pases porque es que el indio te va a pillar. Aunque corras no te da tiempo a recorrer el pasillo entero, y el indio que está en el principio del pasillo, en un cuadro, te dispara flechas, o sea, no lo puedes recorrer. Y nada, pues la solución es tan imaginativa como coger, no me acuerdo si era una alfombra o algo así, y ponerla encima del cuadro, o sea, taparle, ¿sabes? No es en plan lucha, mátalos, cárgatelos, no. Tienes que darle vueltas a la cabeza y a ver cómo solucionas esto, ¿no? Esta situación.
Sí, sí, eso es puzzle. Yo recuerdo además ese, el de los espejos, ¿no? No sé si recordáis la escena esa que había una especie de gárgolas,
sí,
que estaban en un pasillo y tenías que coger a través de colocar dos espejos y con los espejos como que... No recuerdo muy bien qué es lo que pasaba, creo que se petrificaba.
Se tenían que mirar entre ellas, sí. Están en la parte de arriba de las escaleras principales y hay una a cada lado. Y tienes que hacer que sus miradas se crucen para poder pasar.
Ah,
eso es, con espejos. Sí, sí, sí. Lo que no me gustó es la parte final, yo no sé si lo habéis terminado, pero la parte final hay una parte en los sótanos y unas cuevas y tal.
Sí, con una especie de gusano, ¿verdad?
Sí, que es hay que dar saltos entre... Bueno, es un poquito plataformeo en 3D. Y claro, sí, por aquella época no era muy fino todavía el 3D y la verdad es que ahí las cámaras juegan una mala pasada, es complicado acertar con los saltos, pero bueno, quitando eso, y hay una curiosidad muy iba a decir muy curiosa, obviamente muy chula, con este juego es que si recordáis podéis elegir manejar a un personaje masculino o a uno femenino.
Sí, sí.
Pues,
sí, cierto.
El juego no cambia en sí, creo recordar que no cambia, excepto porque el masculino es un detective que han contratado para investigar qué ha pasado ahí, ¿no? Uh-huh. Y el femenino era, no me acuerdo si sobrina o algo así, del
sí,
dueño
la sobrina
de la mansión.
De... Uh-huh.
Sí.
Sí, de Edward Carnby, me parece que era.
No, Edward Carnby es
el investigador, ¿no?
Sí. Es el detective,
vale.
Sí.
Pues si coges a la sobrina, el juego es un poquito más fácil porque en la introducción que te dan escrita hay ciertas pistas de cómo solucionar situaciones que se te van a dar después. Cosa que no aparece si escoges al investigador.
Ahí va. Pues bueno. Eso no me lo voy a parar.
Eso no lo sabía yo.
Curioso. Pero vamos, un juego, por mi parte, excelente. O sea...
Y además, es simplemente añadir que, al igual que en otras sagas que se han visto que en los juegos posteriormente han ido decayendo un poco, bueno, no tenían la magia de ese primer título... En las siguientes entregas de Alone in the Dark, por lo menos de las tres, o lo que llamo el pack original de las tres, ¿no? El Alone in the Dark 2 y el Alone in the Dark 3.
En el oeste decir, era o algo así, había vaqueros, me parece.
Exactamente, exactamente, exactamente. A mí me parece maravilloso porque las temáticas además eran muy distintas. Una era de piratas y otra era de vaqueros. Mm. Con lo cual, el mundo, ¿no?, que creó esta gente. Luego, los siguientes ya juegos que salieron, no lo seguí, la verdad. Jugué al 4, la edición que hicieron ya moderna, ¿no?, del 2001, 2002, creo que fue, que ya se me antojó muy, muy copia de Resident Evil y no aportaba así realmente nada. O por lo menos no me dejó esa impronta que me dejó los tres primeros. Sí que es verdad que el que más que jugué fue al número 1. El 2 también le jugué bastante. Y ya el 3, ese no le conseguí, ya le conseguí años después. Pero claro, cuando ya lo conseguí estaba ya acostumbrado a los graficazos que habían salido. Ya rollo vudú. Y ya se me antojaba, qué viejo, qué arcaico es esto y tal. Pero en realidad, si te paras a pensarlo, era igual de estupendo y magnífico que las dos primeras entregas, sin lugar a dudas.
Yo os voy a hacer una pregunta. ¿Recordáis el juego? Recordamos los gráficos. Pero, ¿y el control tanque?
Estaba a punto de decirlo, tío. Lo estaba pensando.
El control tanque es lo peor que ha envejecido de ese juego.
Sí, totalmente. Totalmente, porque además como las cámaras son fijas, a ver, que a veces están muy bien escogidas porque son muy cinematográficas y eso, pero sí que hay veces que te puedes encontrar en alguna habitación pequeña, ¿no? Recuerdo un cuarto de baño que había un bicho en una bañera y tal, y según cómo estuvieras colocado, apenas veías el bicho, solo veías tu espalda, tu cabeza, y no sabías muy bien cómo moverte porque tenías una esquina en un lado, la taza del váter al otro lado, y dices, Dios mío, tengo que girar, luego moverme, luego avanzar, luego... Sí, sí,
eso sí, pero era... pero en ese momento ese control es que fue súper novedoso, es que no podías controlarlo, o sea, se podía a lo mejor haber controlado con el ratón, tipo, pues como decís, Call of Duty y tal, pero en ese momento, vamos, el control tanque, como Resident Evil, el control tanque era un control súper novedoso.
Sí, se anticipó a Resident Evil en eso, además.
Sí.
De hecho, lo copia.
Sí.
Resi lo copia, lo mejora. Es verdad que en Alone in the Dark es mucho más tosco, más lento, pero bueno, claro, ahí por lo menos... 4 años de diferencia, o sea que 4 años, bueno, para mejorarlo.
Sí.
Y simplemente añadir, como estamos en Halloween, simplemente añadir que hicieron un juego basado con el motor gráfico de Alone in the Dark, no sé si os acordaréis, que se llamaba Jack in the Dark.
Sí, era una juguetería, era muy, muy cortito.
Era muy cortito, pero que a mí me parecía maravilloso. Yo me tiraba horas, ocupaba un disquete, ¿sabes? Para que veáis qué poco ocupaba, pero en efecto era solamente una tienda y había pues eso, ¿no? Muy poquitas cosas que hacer. Se llamaba Jack in the Dark, repito, que estaba en Halloween. Y bueno, aquel pequeño episodio a mí me tenía totalmente anodado, porque lo estuve jugando y rejugando durante muchísimas veces, porque yo pensaba que los juguetes, que a ver, yo por aquel entonces ya que tendría 12, 13 años, pero bueno, yo era muy, muy infantilillo, y yo pensaba que mis juguetes por la noche podían adquirir vida y empezar a acercarse hacia mí. Yo, bueno, ¿por qué habré jugado yo a esto?
Sí, qué miedo, qué miedo.
A ese creo que juraría que se lo regalaban, era promocional o algo así, no sé.
Sí. Sí, es cierto. De hecho, a mí me llegó a través de, en primero de Boop, me llegó a través de alguien que me dijo, toma, juega este juego, tal. Y era ya como, claro, después de haber visto la Alone in the Dark, que alguien me pasara aquello, fue como, ¡oh! ¡Magnífico!
O sea que, Dani, este juego para ti fue un, ¡hola! ¿Y esto? ¿Funciona en mi equipo? Sí. O sea, fue un shock.
Sí, 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 porque, repito, todos los juegos a los que yo podía alcanzar o meter mano, entre comillas, eran juegos de, pues eso, en 2D. Repito, Monkey Island. Recuerdo jugar al Duke Nukem, el plataformas, el primero este que salió, que era de... Y ya me parecía la leche. Me pasaron también la versión de Mario, el Super Mario este que sacaron para PC. Y claro, de repente ver aquel mundo en tres dimensiones... Bueno... Tres dimensiones, pseudo tres dimensiones. Lo único que era en tres dimensiones, pseudo tres dimensiones, era el bicho, porque como muy bien ha dicho Jaime, los escenarios eran todo pintados. Pero claro, te podías mover, ¿no? Había un fondo, había un... A mí me impactó, y de hecho yo pensaba que mi casa tenía un ordenador súper potente, rollo Wargames, y que en breve hablaría con la UOPR y me metería en el Pentágono o algo así, ¿sabes?
Claro, sí, es que al final el primer contacto con las 3D acaba marcando, pero bueno. Oye, hemos empezado fuerte, ¿eh? con Alone in the Dark, así que nada, yo creo que vamos a pasar por Acusica a Primi, a ver con qué juego nos sorprende.
Sí.
Bueno, esto ya lo he contado. Más que el juego fue la situación. Y esto ya lo he contado en una de las revistas, las anécdotas, y fue en la comunión. En la comunión pues yo no sabía lo que era una consola, y yo me iba a los recreativos, y para mí, pues eso, los recreativos eran lo más en videojuegos, ¿no? Y bueno, luego tenía amigos en clase que tenían un CPC, un Spectrum, y bueno, estaban bien, jugabas y molaba, ¿no? Y me hubiera gustado tener uno. Pero en la comunión, pues, una situación graciosa, ¿no? Porque mi padre, pues, no tenía mucha pasta y tenía un socio que tenía una tienda, una carnicería, y bueno, pues decidieron para ahorrar gastos hacer la comunión mía y la de su hijo, los dos celebrarla en el mismo sitio, ¿no? Para dividir gastos, bueno. Pues la cosa es que el socio de mi padre le coge y le dice, joder, pues es que mi hijo me ha pedido una Nintendo Entertainment System. Dice, joder, madre mía.
Entertainment System.
Sí, y mi padre. ¿Y eso, qué es? Dice, yo qué sé, están todos los niños locos con eso. Y dice mi padre, va, pues cógelo otra a mi hijo. Claro, pues cuando vino el socio con la factura de lo que costaban dos Nintendo, dos NES, os podéis imaginar, ¿no? Mi padre diciendo, ¿esto qué es? Pero si esto es un video pack, pero qué carísimo.
Más que la comunión.
Claro. Y bueno, pues nada, pues ya habían comprado y así se quedó. Y lo gracioso es que, bueno, me lo dieron en la comunión y yo decía, yo, ¿para qué quiero un vídeo? Porque el aspecto que tenía en ese momento la NES era un vídeo. Yo, ¿qué es esto? ¿Un vídeo? ¿Para ver películas? Bueno, pues se tiró ahí la NES una semana en casa. Y una de estas, claro, mi padre, yo creo que le debía de doler el bolsillo, la vista y todo. Cada vez que pasaba y veía la NES, metía en la caja sin abrir. Y ya dice mi padre un día, dice, venga, vamos a montarlo. La montamos, la ponemos, mete el cartucho, le da al botón y ahí no salía nada. Joder, está encima de lo que ha costado. Yo veía a mi padre cabreado.
Está estropeado.
Llama a los decomisos porque no funciona, porque no sé qué. Viene el hombre y llega... busca el canal. No, si eso ya lo hemos hecho, ya, pero vamos a buscarlo. Busca el canal. Bueno, ya parece que tal. Mete el cartucho y claro, el cartucho había que bajarlo para abajo.
Oh. Oh.
Le da el botón. Le da el botón y de repente veo a Mario Bros. Y mi cara, es que me acuerdo perfectamente en esa televisión de 14 pulgadas que tenía el señor del decomisos allí sentado en cuclillas dándole al botón y apareciendo Nintendo, Mario, el muñequito moviéndose, dije, se me escapó un ¡hostias! ¡Tengo un arcade!
¡Oh, qué momentazo! Qué
entonces
momentazo,
para mí
bueno.
Fue el Mario.
Qué gusto da eso, ¿eh?
Joder, espero que es que, a ver, es la situación, era la, la máquina que yo no sabía lo
tu,
que era.
Me he puesto en tu piel y se me ha puesto la carne de gallina. Sí, qué
sí.
Bueno.
Sí, 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 sí.
O sea, yo no sabía lo que era una consola. O sea, en mi barrio eran los microordenadores, pues el Spectrum, el Amstrad y ya está. O sea, y ya está. Y ibas a casa de los amigos a jugar, pues eso, con, yo recuerdo que jugábamos al Double Dragon en un CPC. Y además tengo grabado en la cabeza cuando le dabas a Mr. Big que sonaba ¡pule! ¡Pule! Y ya está. Y para mí eso era, pues eso, ir a jugar a casa de los amigos. Pero joder, la NES, para mí fue como un antes y un después. Y fue el Mario, o sea, el Mario, el triste Mario que ahora lo ves y dices, ojo, qué feo, ¿no? Tampoco era en aquel momento algo técnicamente muy, muy bestia, pero a mí fue, hostia, tengo un arcade en casa.
¿Pero qué era? ¿El Mario este del...
El Mario Bros. Original, sí.
Es que recuerdo que venía en la NES que yo tengo en el pack, que yo tenía el Super Mario Bros., como dice Chucky, el primero,
sí.
Pero luego tenía también el Mario, el del Donkey Kong, uh-huh. El que subía Mario ahí dando martillazos. Entonces por eso te preguntaba si era el Mario del Donkey Kong o el Super Mario.
No, fue el yo creo que fue el primer pack que llegó aquí a España con Herbe, que era el Mario Bros y la consola con los mandos y ya está.
Ajá, y claro, además sí. El distribuidor era Spaco.
Spaco.
Y en casa de Moy era verdad que era Paco.
Sí, es verdad, mi padre era Paco.
Además que pone en la caja distribuido por Spaco. Y tú dices, bueno.
Sí, sí.
Qué español.
Sí, sí, pues, joder, yo ya te digo, el Mario fue. Y es que recuerdo más, tengo una anécdota, porque años más tarde, el carnicero que trabajaba con mi padre, pues le dio también por comprar una NES. Y el tío decía, si es que llego al mundo 8, no sé qué. Dice, es que no lo paso. Y sé que le dijo mi padre siempre en plan de coña, pues que suba el niño y te enseñe. Y le dije, venga. Y subí a su casa y claro, cuando vio los trucos que en la segunda pantalla te puedes meter por encima, elegir el mundo y tal. Y luego en el último mundo de que tienes que luchar contra Bowser, tienes que hacer una combinación de me meto por esa tubería, salgo por la otra, salto dos y tal. Y vio que yo me lo sabía. El tío dijo, es que te lo has pasado en 20 minutos. Porque es que me chiflaba ese juego. O sea, lo tenía fundidísimo.
Sí, sí.
Qué bueno.
Hay un récord por ahí, que no me acuerdo los segundos, pero sé que hay alguien que se lo ha pasado en menos de 5 minutos. Usando tuberías, trucos y tal. Sí. Menos de 5 minutos, 4 y pico. O sea,
qué bueno. En plan speedrun.
Sí,
es eso. Es una
historia. Sí, joder, me encanta la historia porque me estoy imaginando a tu padre, Primi, diciendo, va, venga, compra otra. En plan, será, pues yo qué sé, pues una especie de yo-yo, vete a saber, 200 pesetas, ¿no? Y cuando le dan la factura, tío.
Le pegaron un hachazo. Vaya
que lo malo no era la consola, era luego, venga, y ahora cómprame juegos y más juegos. Y...
Bueno, ya se quedaría sin juegos, pues, 3 años.
Claro,
pues...
Y anda que eran caros los cartuchos.
Es lo que te iba a decir, que yo solo tenía Mario Bros. 1. Recuerdo que al poco tiempo en mi cumpleaños, recuerdo que entre mi tía, mi padre y tal, me compraron el City Bike, que me chiflaba también.
Me chifla.
Y luego recuerdo que, no recuerdo, pues, si pasaría tiempo, porque conseguí el Super Mario Bros. 2 también para un cumpleaños o algo de eso. El Mario Bros. 2, que no era el Mario Bros. 2, que sabéis que era un juego que habían sacado en Japón y lo habían modificado y habían puesto los sprites de Mario. Pero bueno,
eso es.
Para mí era el Mario Bros. 2. Y ya al final, casi al final de la vida de la consola, Super Mario Bros. 3. Además, como se me quedó, como dice Dani, la impronta de Mario, era Saga Mario, el 1, el 2, el 3, ya era, los quería todos.
Qué bueno. Oye, el final de vida de la consola, ¿qué pasó? ¿Que se quemó o que...?
¿La mi consola?
Sí. ¿La tienes viva, no? ¿O no es esa?
No es esa. A ver, al final, bueno, habría que entrar mucho en materia, pero la consola al final la regalé a una...
Wow.
Sí, la regalé con todos los Marios, pero te estoy diciendo que yo ya tenía la 64, yo tenía la Nintendo 64.
Me acaba de entrar un pinchazo en el estómago.
No, no,
es que es
pero escúchame, no me arrepiento, no me arrepiento, porque en ese momento, bueno, pues fue una persona que nos ayudó, su hija le encantaba los Marios, jugaba conmigo, y nada, pues nos echaron una mano en el momento súper bajo que teníamos en ese momento económico y de todo, moral y tal. Y la verdad es que, vamos, la regalé con todo el gusto del mundo. Lo que pasa es que, bueno, años más tarde la he ido recuperando, sí. He ido recuperando juegos, consola.
Ah,
y ahora tengo una colección ya. Así que nada, ahora ya tengo ya Mario. Mira, Mario Bros. 3 lo tengo repetido dos veces al final. Entre me ha regalado mi cuñado. El City Bay lo recuperé también con caja. O sea que bueno, por lo menos, como digo yo, en ese momento no me dolió y luego más tarde la he podido recuperar.
Bueno, pues la verdad que yo sigo sin quitarme a tu padre de la cabeza, pero es que son historias súper súper divertidas, la verdad. O sea, es que es increíble. Y bueno, pues parece que va la cosa de clásicos. Así que nada, Chucky, ¿qué nos has traído? ¿Qué has pensado?
Bueno, pues para no perder un poco el hilo de los clásicos, yo he de decir y confesar que yo soy poco de PCs, porque he crecido mucho con consolas siempre. Mi primera consola no tuve la suerte de que fuera una NES como la de Primi. Fue una clónica de estas que todos tuvimos, también en la comunión. Pero el día que dimos el salto, o en mi casa me dieron la oportunidad de dar el salto, fue a una Mega Drive. No pude comprar una Super Nintendo.
¡Qué buena!
No pude comprar una Super Nintendo. Todo esto te lo estoy hablando para contar, no tiene nada que ver con Mega Drive, pero para contarlo. Porque con todo el esfuerzo del mundo de decirle a mis padres que, joder, que la consola ya era muy vieja, que esa NES o esa clónica ya se quedaba desfasada, que todos mis amigos tenían una Super Nintendo o tal.
Sí, el típico desgaste ahí de comer oreja y venga, y por desgaste. Sí, sí, sí.
En aquella época había un pack que creo que era el de LOL Star y justo había salido un juego que era La Revolución.
La
mala suerte. Sí, bueno, una revolución
en
cuanto a gráficos, no. Y cuando llegué a comprarla a la tienda, no quedaba. Mm. No quedaba ese pack. Y me conformé con la Mega Drive porque era o la cogía o me quedaba sin ella. O sea, el salto era ese. Bueno, guerra de sistemas, como todos sabéis, que si Mega Drive es mejor, que si la Super es mejor. Yo no hacía más que ver vídeos que además regalaban en la hobby en aquella época, un VHS con cómo se hizo.
¡Ah! Y tengo yo alguno por ahí metido en casa. ¡Ah, qué bueno!
Claro. Y yo decía, joder, me voy a quedar sin jugar a este juego, en mi vida lo voy a poder tener y tal. Y años más tarde conseguí hacerme con una Game Boy Color y este juego tuvo una conversión. Este juego es el Donkey Kong Country.
¡Ostras!
¡Oh, qué grande!
Que la versión de Super Nintendo es espectacular. O sea, cuando tú ves a ese gorila, a esos escenarios, tal... Dices, ¿cómo lo pueden meter? ¿Cómo lo van a poder meter en una consola de bolsillo que en aquella época era la versión color, pero tenía 12 años el sistema? O sea, era imposible, era previo a la Super. Cuando yo metí ese cartucho, pilas he quemado a tropel. O sea, me he dejado los ojos porque encima no era esa, la Game Boy
no era retroiluminada, sí.
Eso es. Y siempre debajo de una lámpara, flipante. Es verdad que tiene sus limitaciones, porque evidentemente es un sistema menor, pero tú ves correr a ese gorila por la Game Boy Color, os invito a que busquéis, porque encima es un juego que yo creo que ha caído en el olvido. Todo el mundo habla de la versión de Super, la conversión que hubo al Advance, pero este juego es maravilloso. O sea,
yo me gustaría añadir que yo tengo el cartucho del Donkey Kong en Game Boy Color. Lo he jugado.
¿Dices? ¿Le tienes el original? Qué bueno.
Sí. Es japonés.
Yo le tengo completo, ¿eh?
Porque sale más barato.
Yo me lo compré en su día y está inmaculado. Sí. O sea, me gustaría enseñároslo, pero como estamos de mudanza y tal, lo tengo ya en cajas. Pero ya os lo enseñaré. O sea, es brutal. Y la música, el chip de sonido de la Game Boy Color, igual que el procesador en temas gráficos, yo creo que explota, porque hay momentos que tiene un poquito de petardeo, ralentización, pero son momentos muy puntuales. El sonido, el chip de sonido suena espectacular. No es Super Nintendo, pero me había bajado, luego se lo pasaré a Primi, un par de audios con la música del de Super y el de Game Boy para comparar. Y es increíble. Yo en 1999, el año 2000, que fue cuando salió, yo pensaba que era igual, sonaba igual que en la Super Nintendo.
¡Oh, qué bueno!
Es muy, o sea, muy, muy buena conversión. Sí, y el 2 también es muy bueno, pero sí es verdad que a veces tienen fallos gráficos, pero vamos, totalmente comprensible.
Yo creo que tú estás hablando de Donkey Kong Land.
No.
¿Qué es?
Yo tengo los dos, tengo el Donkey Kong, que lo jugué y es una vez, o sea, está muy bien el de Game Boy, y luego sacaron el 2 y me parece que sacaron el 3, fue el Donkey Kong Land.
Sí, pero eso es Donkey Kong Land. Uh-huh. Yo te estoy hablando de Donkey Kong Country.
Sí, Donkey Kong Country, sí, la versión de Game Boy Color, sí.
De Game Boy Color. Es espectacular. Solo funcionaba en la Color. Uh-huh. Es verdad lo que te digo, o sea, no tiene el scroll paralelo, sí, de varios fondos, tal, no tiene los efectos de lluvia. Pero recuerdo, las pantallas de agua son flipantes. Sí. O sea, está todo, todos los enemigos están todos. Y además tiene extras este juego. Tiene un jueguecito de pesca en el que vas montado en el pez espada que aparece y vas pescando pulpos, peces. Bueno, es algo más, ¿no? Y bueno, podías usar también la Game Boy Camera, que es un aparatejo que se conectaba con un cartuchito atrás para hacerte fotos y todo eso. O sea, era... A mí me voló la cabeza, o sea, decir, en una portátil que venía de jugar al Mario Bros. Que ha dicho Primi, un Mario Land tal, y ver este juego en movimiento, es decir, tengo una Super Nintendo en la palma de mi mano, en el año 2000.
La verdad que me estás dando ganas de jugarlo, porque tienes toda la razón. Yo no lo he jugado en esa versión. Siempre te quedas con Super Nintendo y dices, bueno, pues ya está, ya he jugado a este juego. No conocía la versión, no la he jugado jamás. O sea que me estás dando muchas ganas.
Claro, yo creo que es lo que te digo. O sea, yo he buscado, siempre busco, ¿no? Pero estos días he estado buscando algo más de información. Y es verdad que es un juego que yo creo que ha caído en el olvido, porque como hay la versión original es magnífica, luego tiene la conversión Advance, pues todo el mundo, pero es que está, o sea, es increíble. Siempre que puedo, además compré una consolita china hace 2 o 3 años, que es una Game Boy Color retroiluminada, y el primer juego que probé fue este.
¡Oh, qué bueno!
Porque es que creo que se llama... Es parecida a
Game Boy.
GB Boy. Eso es, GB Boy. Que trae algunos jueguecillos integrados. Y es totalmente compatible tanto con la Game Boy como el ladrillo, como
pues
la
mira,
Color.
Estoy yo detrás hace tiempo de una, y a lo mejor acabo buscando una china, porque las oficiales son imposibles. O sea, las AGS-01, me parece que era imposible encontrarlas. O sea, y bueno, si las encuentras a precio de riñón, claro. O sea que... Que nada. Bueno,
pues está en AliExpress, no creo que cueste más de 30 euros.
Mira, pues creo que la he visto por 25, creo.
Sí, a mí me costó 23 en su día.
Vamos, que no comprarla es perder dinero.
Eso. Y oportunidad de probar juegos este.
Pues claro. Sí, no sé si están directamente involucrados en la versión de Color, pero claro, es que en Rare estaban los hermanos Stamper, que sabéis que ya habían revolucionado en Spectrum con Nightlore. Son los que empezaron con todos los juegos isométricos y tal, que es Nightlore, Alien 8, Nightshade,
el jetpack, sabre
claro, wolf. Claro, sí, previamente antes de los isométricos, pues todos esos, jetpack, sí, el, sí, el sabre wolf, Atikatak, o sea, es gente que...
El Atikatak,
sí, sí, bueno. Es gente que es que llevaba años y años haciendo maravillas, y claro, les das un sistema más potente todavía y... Además, yo creo, esto igual me estoy tirando a la piscina, no sé si Primi sabrá más de esto, pero las Game Boy en general, son relativamente parecidas al Spectrum, al menos en la forma de programar, ¿no? ¿Te suena de algo?
Bueno, programar ahí me pillas porque nunca he tocado ninguna, pero son Z80, son Z80, claro. Ha pasado de vuelta, sí.
Claro, claro. O sea, que algo llevaban ya estudiado. Así que,
sí, joder, sí, no, realmente es un Z80. Yo estoy convencido que el que haya programado Z80, Game Boy, vamos, seguro que no le cuesta hacer el salto. Realmente tendría que ver ahora qué potencia iba el Z80 de Game Boy, pero
creo que era 1.44. No, o ese es el de NES.
¿Cuál?
1.44 puede ser. Es que hablo de cabeza, ¿eh? Igual lo estoy confundiendo con el de la NES.
Me pillas. Ahora mismo es que no tendría que mirarlo. Pero sé que Game Boy era realmente un Z80, pues es un poco modificado, custom de Nintendo. Uh-huh. Y pasó de vueltas, ¿eh? Era mucho más potente, sí. Pero realmente el Donkey Kong, realmente no era tampoco ninguna... O sea, si te pones a ver cómo lo hicieron, los gráficos no eran pre-renderizados ni nada. Lo que pasa es que habían aprovechado...
El de la Color, no.
Claro, habían aprovechado lo que ya tenían hecho previamente en la Super Nintendo para sacar esos mismos modelos en sprites. Claro, pues la animación del Donkey Kong tenía... Ahora mismo no lo sé, pongo un ejemplo. 20 frames, claro, da sensación esa de que está como pre-renderizado y que se mueve muy bien, que eso fue lo que fue una revolución para el juego, pero realmente es, claro, son sprites, no hace pre-renderización, no es un muñeco en 3D pre-renderizado, o sea, pero bueno, que aún así chapó por el juego, pero vamos, espectacular.
Según estaba leyendo Primi, a la vez que lo estabais hablando lo estaba mirando, y estaba mirando la CPU de este del Game Boy, de la original, no de la Game Boy Advance, ¿vale? Uh-huh. O de la Game Boy Color. Estaba mirando la Game Boy del ladrillo de toda la vida. Y leo literalmente, es un 8-bit Sharp LR35902 a 4,19 MHz. Pone aquí.
Sí, pero Color, 4. Pero la Color era más potente, ¿eh?
No.
Sí, ¿verdad? No, estoy el original. No he mirado la Color, la verdad. No,
ostras,
no.
Pero me parece, o sea, el procesador dices que va a 4 y pico. Sí. O sea, más rápido que el de la Super Nintendo.
Leo aquí. Estoy dentro de la... Me he metido la Wikipedia, Game Boy y tal. Ajá. Y pone aquí Technical Specifications, tal. Entonces, peso, altura, no sé qué, la pantalla. Y luego pone CPU. Pone Custom 8-bit Sharp LR35902 a 4,19 MHz. Yo también me he quedado, Chucky, alucinado.
Sí, pero tener en cuenta que, a ver, que no solo es potencia de cálculo, la Super Nintendo tenía una GPU, admitía coma flotante, o sea, estamos hablando de que era mucha tela.
Y tenía chip de apoyo, chip gráfico y chip de sonido aparte.
Vale.
Claro. Sí. Mira, estoy viendo que la Game Boy Color era un Zilog Z 80 a 419 y un Intel 8080, que entiendo que sería para tendría que mirar.
Oh, wow, un Intel 8080.
Claro, es que la Game Boy Color era mucho más potente que la Game Boy normal, ¿eh?
Sí, fue una revisión ya de última jornada.
Sí, o sea, y los juegos de Game Boy Color eran un salto desde la Game Boy clásica bastante gordo, ¿eh?
Sí,
mira,
a 8.38, claro, sí. Val de la
Pena. Llevaba, Z80, sí.
Llevaba dos, el Z80 a 4.19 y el otro a 8.38 MHz. O sea, estamos hablando que era un bicharraco de portátil, ¿eh?
Caray, sí. Míralo, aquí está, el Game Boy Color.
Mira,
lo que duraban las pilas, ¿eh? Sí. Sí, claro. Bueno, ahora sabéis que, bueno, hay modificaciones y se puede poner, pero te digo, o sea, no merece la pena porque yo tengo esta y tengo la otra, la GB Boy, y es una maravilla, es que es igual, el tacto es el mismo, la forma de la consola es la misma, y si te gusta y quieres probar el cartucho original o los juegos originales en su propio sistema, que es lo que le da un poquito de valor añadido a día de hoy, es espectacular. O sea,
pues luego te voy a pedir el nombre para anotarlo, ¿eh? El de la consola esta china, que me interesa.
está muy bien. Pero si quieres disfrutar de un ambiente retro, ven a Retro Entre Amigos, donde los juegos antiguos siguen vivos. Y ahora, sigue disfrutando del programa.
Y bueno, si me permitís, creo que falto yo, ¿no? Habéis hablado los tres.
Te toca.
Dale caña.
Vale, bueno, pues a ver. Me ha gustado cómo lo ha hecho Dani. Voy a darle un poquito de suspense al nombre del juego. Así que, sí. He traído un juego, para empezar, de 1993, ¿vale? Un juego de PC. Uh-huh. A mí me pasa al contrario que Chucky. Yo tenía un PC, jugué más a PC que a consolas en la época. Es un juego de PC que tiene 5 disquetes. Y nada, pues vamos a imaginar que metemos el primer disquete, ¿vale? Arrancamos el juego, ponemos en línea de comandos, en MS-DOS, lo que tenemos que poner. Y de repente nos pone ahí un fondo negro estrellado, ¿vale? Y en letras azules, en inglés, claro, pone ahí... Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana...
¡Qué grande!
Efectivamente, y a continuación... Ya sabes, ¿no? ¿Cómo va?
Bueno, sonido MIDI.
Efectivamente. Bueno, pues sí, X-Wing. He traído el X-Wing, ¿vale? Además, he dejado que hablaras antes, Dani, porque me imaginaba que lo ibas a traer tú. Y digo, venga, voy a darle la oportunidad de que lo presente, que le va a hacer ilusión. Pero como has elegido otro, lo siento, no espero a segunda ronda y yo ya me quedo con el X-Wing.
Y te la agencias.
Efectivamente.
Es que no quería ser tan obvio, porque claro, si ya llego yo, que soy fan de Star Wars y ya saco un juego de Star Wars, va a ser como, evidentemente, cómo no iba a ir este hombre.
Bueno, no sé explicar lo que significó para mí jugar a esto por primera vez, porque me pasó algo parecido a lo que le pasó a Dani con Alone in the Dark. Es verdad que yo ya había jugado Alone in the Dark, pero, o sea, ya había jugado a juegos en 3D y tal, pero bueno, en general lo habitual era, me parece que había jugado al Stone Island, que no sé si lo conocéis, es un trata de hacer escenas de cine de peligrosas, eres un doble y estás en una isla y bueno, pues tienes que coger a lo mejor un avión y pasar por un túnel y todo eso, pero era gráficamente muy plano, ¿no? Muy tosco, muy incluso bastante brusco. Claro, de repente me encuentro con esto y es que, a ver, yo no sé si recordáis el juego, pero poneos en situación, después del cartelito, de la música, un chaval de 16 años, que era yo entonces, fanático de Star Wars, aunque yo por entonces, además, estaba en el bando de los buenos, luego ya conocí al poco a Dani, y Dani ya me llevó al Imperio, al lado oscuro, pero entonces, claro, yo era de los buenos, ¿no? Podías manejar aquí los X-Wing, los A-Wing, los E-Wing, es un juego que sabéis que es desde el lado de la rebelión. Cuando entras al menú, de repente, que además no es un menú como tal, o sea, es un hangar de una nave de los rebeldes, y en función de por qué puerta elijas ir, vas a ir a... Es como si fuera un menú, ¿no? Las opciones son las puertas. Una te lleva a una sala en la que puedes consultar las características de todas las naves. Pero cuando digo todas, digo todas. O sea, desde las más obvias, X-Wing, no sé qué, TIE Fighters, hasta cargueros extrañísimos que... O sea, alucinante, te cuenta los motores que llevan, el tipo de armamento, el peso de la nave, cómo se propulsa, o sea, simplemente te puedes quedar ahí viendo, además que te viene con esquemitas, así con dibujos de las naves esquemáticos, te mete mucho en harina, ¿no?, en el juego. Hay una opción, otra puerta del hangar que te lleva a practicar. No solamente te lleva a practicar, sino que es que encima ves cómo sale tu nave, va a ser una navecita, y sale de la nave nodriza en la que estás y se va a una zona del espacio que es una zona segura, son unas instalaciones secretas de los rebeldes donde puedes hacer prácticas tranquilamente. O sea, todos esos detallitos que te van cuidando, que no es simplemente decir, venga, práctica, pues ala, ya está, ¿qué estás practicando? Practica todo lo que quieras, chaval. No, o sea, te meten ahí en situación, está todo envuelto con la música de John Williams, con unos gráficos que para entonces eran alucinantes. Y encima ya cuando empiezas a jugar, que además hay varias campañas para poderlas jugar, empiezas la primera misión, no te sueltan ahí, no, vas a una sala en la que te cuentan cuál es la situación, te ponen mapas esquemáticos de por dónde van a venir los escuadrones enemigos... quién va a ser tu ala, el que va a ir a tu derecha, el que va a ir a tu izquierda, quién te va a cubrir, en qué momento tienes tú que estar en qué punto para que el compañero haga una incursión. O sea, todo ese tipo de cosas que las vas viendo sobre un mapita y que realmente, aunque obviamente todo de todo eso se encarga el ordenador, pero tú te estás sintiendo ahí que estás no haciendo la guerra por tu cuenta, no, que estás en una rebelión, que estás trabajando con tus compañeros y que tenéis que jugar, tenéis que luchar y volar todos a una, porque si no la misión se va al garete, ¿no? Es como que tienes esa real sensación de estoy haciendo algo en equipo. Luego además, pues, no sé, lo puse ayer para recordarlo un poquito y había detalles que ya no me acordaba. Por ejemplo, cuando te pasa un TIE Fighter al lado, es que se oye el ruido, o sea, te hace la pasada y se oye el ¡vum! Y dices, madre mía, o sea, es que son todo este tipo de detalles que al menos a mí, por aquel entonces, año 1993, pues eso, me dejaron boquiabierto. Lo ves hoy y lo mismo, pues los gráficos pues son pues de andar por casa, ¿no? Pero en 1993, y sobre todo, cómo se movía aquello, pues es que se movía pues con mucha... No sé, con
mucha fluidez.
Sí, con mucha fluidez para lo que... A ver, es verdad que el fondo es un fondo negro. Es la ventaja del espacio, ¿no? Fondo negro, estrellas, puntos y ya está, ¿no? Tampoco... Entonces, sí. Supieron aprovechar muy bien que quedaban muchos recursos libres porque no había que manejar una gran carga gráfica de decorados. Pero entre eso, y como os digo, todos los detalles de... tú vas con tu X-Wing y no es simplemente disparar, o sea, tienes que gestionar la energía de la nave, si rediriges a escudos, a motores, a yo qué sé, a los láseres, o sea, es algo que es que estás ahí dentro, además ves tu nave por dentro, puedes mirar a la izquierda, puedes mirar a la derecha.
Eso sí que me flipaba, que era una sensación de decir, ¡ay, estoy dentro de la nave, estoy protegido, no me pueden atacar, estoy aquí dentro de mi propio cockpit!
Va bueno, que no te pueden atacar. Va flipado. Bueno, a ver cómo te van a poner. Bueno, nada, pues eso. Era además una época en la que había una... Estaba Wing Commander por entonces. No sabría deciros, juraría que sería Privateer el que estaba, el último que había salido. Y nada, y salió este y... Luego ya posteriormente salieron los TIE Fighters, salió el X-Wing Alliance, pero bueno, este fue el primero sí. Y para mí fue algo, fue un antes y un después porque estaba perfectamente contextualizado en el universo de Star Wars y... Ah, y por cierto, cuando lo puse ayer, me llamó la atención una cosa. Cuando empiezas la primera campaña, te ponen las típicas frase de texto en amarillo que va hacia el fondo, ¿no? Como en las películas, dándote un contexto de la campaña. Y una cosa que me llamó la atención es que te ponía... el emperador está juntando, ponía literalmente, a New Order, una nueva orden. Y dije, ¿cómo? ¿Perdón? O sea, ¿esto es un spoiler de dentro de 20 años? Claro, luego ya me di cuenta que no, ¿no? Que es la primera orden lo que hay en las películas de ahora, ¿no? Pero me llamó la atención, ¿no? Que te dijeran ahí, el emperador está juntando una nueva fuerza llamada la nueva orden. Y yo, leches.
Qué bueno, porque eso no lo recordaba
yo. No, yo tampoco. Yo lo vi ayer y dije, leches, esto, qué fuerte. Pero bueno, no sé. ¿Lo habéis jugado? ¿Lo conocéis?
Yo por vídeos eso no lo he jugado. No, yo no lo he jugado.
Dani
no.
Seguro que sí.
No, yo
sí,
tampoco.
Sí, sin duda. Sin duda. Tampoco. Sin duda. Sí que lo he jugado y bueno, abrió lo que dice Jaime, una ristra de juegos de que yo creo que acabó con uno de los que más me impactó de esta saga, bueno, de esta saga, de este estilo de LucasArts, que era de naves espaciales, evidentemente, de batallas espaciales, que fue el X-Wing versus TIE Fighter, tal, que viene después, y el uno que salió, si no recuerdo mal, y ahí me corregiréis vosotros, para la GameCube, que fue en plan rollo exclusiva, y que era Battle of Naboo, que luego salió en PC posteriormente, pero que me impactó porque ya eran unos gráficos con aceleradora 3D, que avanzaba, además ibas a ras de tierra, estabas en Naboo y bueno, para mí aquello fue ya el culo. Evidentemente vinieron muchísimos juegos, hoy ya tenemos los Battle, el Battlefront, etcétera, que está muy bien en todo lo que tú quieras, pero ya no te impacta tanto como aquel primer X-Wing, como muy bien ha dicho Jaime, que nada más entrar estás ahí en el hangar y ves ahí, de hecho si no recuerdo mal, es que hace tanto que lo jugué, ves un halcón milenario de fondo, ¿verdad?
En el hangar del menú juraría que no, lo que pasa es que luego sí que hay muchas pantallas, por ejemplo, cuando te vas de misión, ves el hangar ya con la abertura hacia el espacio, donde ves como una pequeña grúa mete tu androide dentro de tu X-Wing, entonces ahí sí que es posible que en ese hangar haya más naves y una de ellas sea esa. Pero sí, a ver,
es que recuerdo.
Obviamente el juego está superado, o sea, de hecho hablabas tú de GameCube, en GameCube están también los
Los Rogue Squadron.
Eso es.
Los Rogue Squadron. Gracias. Que son originales de la serie.
Claro, obviamente un Rogue Squadron es esto mismo, pero a la enésima potencia. Lo que pasa es que hablamos del año 93. Sí, que es un juego que quería traer porque, a ver, a mí me ha marcado. Yo ahora mismo, el Elite Dangerous, el nuevo, no el antiguo. El antiguo me gusta, pero bueno, pues ahora juego al nuevo. Es un juego que me absorbe. O sea, de hecho lo tengo desinstalado porque me di cuenta que se estaba comiendo mi vida. O sea, es un juego tan
no te dejaba tiempo
cierto,
para
cierto,
otra
cosa. Es tan extenso, tan amplio, tan puedes hacer tantísimas cosas que llegó un momento que dije, es que no, o sea, le estoy echando horas a esto y necesito tiempo para otras cosas. Entonces lo desinstalé con todo el dolor de mi alma. Ahí lo tengo, estoy intentando liar a Dani porque además tengo una nave que podemos pilotar entre varios y tal, y a ver si lío a Dani. Pero bueno, que digamos que fue este X-Wing el que me abrió la veda a los simuladores espaciales y a los simuladores en general, que es un género que me gusta mucho a día de hoy.
Sí, la verdad es que ese juego se ve espectacular, pero yo reconozco que en la época no ni tenía máquina ni le di.
Pues 5 disquetes, ¿eh? Caben 5 disquetes, todo el universo. O sea, ya lo sabéis, el universo entra en 5 disquetes. Esto es así. En fin, chicos.
¿A dónde ahora hay que tener la disquetera?
Pues mira, hemos llegado al final de la primera ronda. Así que, si queréis, podemos hacer una segunda ronda un poquito más rápida, comentando así.
Más
sí, así rapidita, hablando de un juego más cada uno. Y como seguro que tenéis más juegos preparados, y yo también, pues mira, nos dejamos más balas en la recámara para repetir otro programa de este tipo, que yo creo que es interesante y sobre todo nos ayuda aquí a recordar batallitas de abuelos cebolletas.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues nada. Bueno, pues venga, Dani, dale.
Pues nada, ahora ya sí que tengo que ir a lo obvio. Lo siento, se me veía el plumero.
Ya verás.
He tenido que caer. Este es un juego que salió en el año 97 y en este en particular tengo un... No, es una anécdota. Estaba yo en aquel día en Madrid, era Navidades, si no recuerdo mal, del 97 para el 98. Y en la sección de informática que sigue estando abajo en la FNAC, pues tenían el juego en visual. Tenían la intro en bucle, una y otra vez, una y otra vez. Y me impactó tanto que dije yo, oh, Dios mío, este juego ni de coña va a mi ordenador, no puede ir ni de broma. De hecho, me lo pasaron posteriormente, piratilla, y no me iba muy a... Cargaba el juego, pero me iba muy a pedales, era como... y era como, no, y ya tuve que esperar a poder comprarme mi Pentium 2 a 233 MHz, que fue lo que hizo que aquel pedazo de juego, que ese es, yo sí que puedo decir que es de los que más me ha impactado, y teniendo en cuenta que es algo reciente, ¿no? Porque al año 97, pues tampoco estamos hablando de algo muy, muy, muy retro dentro de lo que es el mundo retro, ¿no? No estamos hablando del año 80 y pico o año 90. Bueno, pues este juego... que me dejó anodado aquella tarde de invierno en la FNAC, totalmente flipado mirando aquella pantalla, es el Jedi Knight, el Dark Forces 2.
¡Oh, Kyle Katarn!
¡Kyle Katarn! Sí, sí, señor amigo.
Y no sé si Mara Jade también salía por ahí, pero bueno, ya nos contarás.
Y Mara, claro.
Ya nos contarás.
Sí, sí, que de hecho, bueno, hay una segunda parte de una especie de extensión o un, no sé, llamarlo un spin-off del juego, ¿no? Pero bueno, a lo que yo voy, a mí me impactó ver aquella introducción con actores reales. Que no sé si lo tenéis ahora en mente, cuando cargas el juego, pues te cuenta un poco la historia, ¿no? de Kyle Katarn, bueno, hago un poco de spoiler, ¿vale? Sale...
No pasa nada, tranquilo.
Sale, pues, el Valle Jedi, ¿no? Que es el donde se supone que está la fuerza contenida, ¿no? Y hay un Lord oscuro, que pretende conseguir la fuerza, ¿no? de ese valle para pues alzarse un poco como el número uno de pues después del emperador y de Darth Vader, etcétera, pues este pues otro un Jedi tenebroso lo llaman en el juego, pero vamos, sí, un Darth Sith,
un Lord Sith,
eso es. Bueno, el caso es que me si lo tenéis en mente, no sé si lo tenéis en mente, cuando empieza el juego, pues son actores de verdad. Entonces aparecen interpretando las escenas y la nave, la primera nave que aparece, que es como el destructor de... Bueno, no, era la... Si no recuerdo mal, una equivalente a la nave del emperador, no a la nave de Darth Vader, que era el Vengador. Aparece como una especie de entrada a lo largo y una nave que está siendo destruida, que es la nave donde se supone que hay un Jedi que conoce la localización de donde está el valle este, ¿no? Y tratan de sacarle la información a través del uso de la fuerza y al final pues se lo cargan al tipo y tal. Esa escena me impactó tanto que dije, ¿cómo es posible que hayan conseguido esto en un videojuego? Que sean actores de verdad, ¿cómo es posible que el sonido, además la banda sonora era música clásica ya, no en plan rollo MIDI como en Dark Forces el primero, que sonaba así en plan rollo, pues eso, ¿no? Ese sonidillo, el latadillo, ¿no? No sé cómo explicarlo mejor, que no es música normal. De hecho, la banda sonora, que ya la comprabas cuando comprabas el juego, estaba incluida en los CDs, en los CD-ROM. Tú ponías el CD-ROM en tu equipo de música y estaba la pista del juego y luego tú escuchabas la sonora del juego.
El soundtrack.
El soundtrack, que a mí aquello me parecía maravilloso, ¿no? Y sí, sí, recuerdo que aquel juego además no lo tuve yo al principio, lo tuvo un amigo mío. Y estábamos en su casa jugándolo todos los días, lo jugamos una y otra vez. Y es más, es el primer juego al que yo pude jugar en LAN. Porque en aquel entonces, pues como muy bien ya sabéis, casi nadie o muy poquitas personas tenían internet y mucho menos tenían la capacidad de jugar online, pues como a lo mejor en Estados Unidos o en Alemania o donde fuese. Entonces nosotros conectábamos los ordenadores, los PCs, ahí llevábamos los tocho torres aquellas y en la habitación, uno en una habitación y el otro en otra habitación, y jugábamos pues en modo pues como sería un Quake Arena o algo así, en modo LAN o modo cooperativo. Yo recuerdo que era en modo rollo luchar los unos contra los otros, no cooperativo. Pero sí, es el primer juego que jugamos en modo online, entre comillas, y bueno, es un poco lo que más me impactó, ¿no? El verlo allí en la FNAC, aquello funcionando, había gente alrededor del juego como si estuviese... No sé si recordáis aquellas películas de los años 50 que la gente se quedaba enfrente de los de las televisiones en las calles, estas tiendas de radio y de televisión, y yo que sé, salía cualquier noticia, sí. Entonces la gente se quedaba ahí en plan grupito mirando anodadados. Pues esto era igual, estaba todo el mundo ahí mirando la pantalla de aquel, yo que sé qué ordenador sería, a lo mejor sería un 21.3 o de los primeros 21.3, y con aquellos altavoces blancos externos al ordenador, el teclado de la CPU y aquel juego en modo bucle. Claro, yo estaba babeando, ¿no?, lo siguiente, ¿no? Y bueno, tardé en conseguirlo, ¿eh? No lo pillé inmediatamente, pero cuando llegó a casa recuerdo que aquello fue cerrar la puerta, cogerme mi vaso de leche con chocolate calentito y decir, aquí comienza la aventura de la fuerza y no sé. Y lo tengo ahí clavado de por vida, y de hecho tengo el juego original, con los años lo conseguí en reedición que salió y tal. Y es uno de los juegos que más cariño que le tengo y que más me impactó, sin duda.
Dani, una pregunta, sí, técnica. ¿Ese no fue el que se utilizó el motor del Quake?
¿Te creo pillado? Que sí. Ahora que
es posible que fuera si fue el motor de Quake, seguramente sería una variación, ¿vale? Porque yo sí recuerdo, que además me llamó la atención por entonces, que lo llamaron el motor Sith Engine. Entonces... A lo mejor,
qué bueno.
Sí, eso lo recuerdo, le llamaron así. Sería, y a lo mejor podía ser una variación, porque muchas veces vendían motores, luego los retocaban para el juego en concreto y les daban otro nombre. Podría ser. Yo lo que estaba mirando, porque me cachéis en la mar, me vais a arruinar, entre la consola de Chucky y este, es que no lo tengo. Y lo jugué en su día, y es como de esto que de repente te habla alguien de él y te hace una lucecita en el cerebro. ¡Pin! no tengo esto. Entonces, nada, como sabéis que yo soy
lo necesito.
Steam, estoy viendo que está ahora mismo además a 1,74€ en Steam.
Oh, y ya lo estás comprando.
Pues no lo descarto porque, jolines, es que por menos de 2€ un juego como este, pues... El tema es eso, que dices, lo compras y luego cuando lo juegas, ¿no? Que es la historia, sí. Pero sí, y yo recuerdo que hablaba Dani de las escenas de la intro, tenía luego también más escenas con actores durante el juego, ¿no? O sea, había momentos que había cinemáticas y volvía a ser siempre con actores, porque es que entonces yo creo que estaba muy de moda. Había salido un añito antes Resident Evil con esa introducción digna de Oscar que todos recordamos ahí con esos actores maravillosos, y yo creo que estaba un poquito de moda, ¿no? El hacer ahí intro, aprovechar los CDs y meter intros con actores y cosas súper espectaculares en estos
sí,
juegos.
Sí, sí, sí. Además, en efecto, tú, como tú estás diciendo, a lo largo del juego vas avanzando, lógicamente, y las cinemáticas entre episodios, en efecto, eran con actores reales. Sí. Y era chulísimo. Sí, sí, sí.
Me vais a permitir que meta aquí una cuña, pero ¿os acordáis de esos juegos que utilizaban actores de yo qué sé, de tercera o de cuarta, o incluso yo creo que no eran ni actores y hacían escenas que eran, pues eso, patéticas?
Sí, yo tengo uno que estaba a punto de traeros, y otro día probablemente os lo traiga, seguramente os traiga el Seventh Guest, que a mí me impactó.
El Seventh Guest, lo iba a decir.
Yo hoy estaba a punto de traerlo, no lo he traído, pero es uno de estos que he visto y dices, por Dios, que es de vergüenza ajena, pero es que en aquel momento me dejaba alucinando, ¿sabes?
Además, me pasaste del Seven Guest, me pasaste el Making of, que os lo recomiendo que lo veáis, chicos, porque es total, las pintas que tenían los programadores, cómo hacían las capturas de imagen, es una auténtica gozada ver el Making of de ese juego.
Sí, sí. Bueno, pues Dani, ya sabía yo que la cabra tiraría al monte, así que me voy a quedar yo con el X-Wing antes de que me lo quite, pero mira, ha sido otro. Lo bueno es que hay mucho y muy bueno de Star Wars para elegir, así que...
Sí, sin duda.
Bueno, pues Primi, ¿qué nos traes? Sí.
La cabra tira el monte.
No, no empezará por Crono y terminará por Trigger. No.
Qué raro sería.
A ver, sí, pero no. Voy a irme a los inicios de la misma consola, la Super Nintendo. Bueno, ya sabes que yo soy una aficionada al Crono Tiger, pero el Crono Tiger tiene su historia, la tengo aquí en el corazón. Ya la he contado varias veces. Y bueno, pues eso no tiene que ver, es verdad que me dejó flipado ese juego, pero fue en una revista, no fue conectarlo y decir, hostia. Pero es, mira, te cuento, cuando conseguí por fin la Super Nintendo, años después de la NES, venía en un pack, y yo es que la verdad es que mi padre dije que quería la Super Nintendo, y quería la Super Nintendo con el Mario. Como veis, fijación de niño, Mario, 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 Mario. Y quería el Mario World, porque lo había visto, habías visto, pues eso, los que dices tú, los VHS que te venían con las hobby consolas y tal, y había visto que el juego era espectacular, además había por ahí un dinosaurio que podías coger y tal, y yo, necesito el Mario, o sea, necesito el Mario, necesito la Super Nintendo, la quiero ya. Y bueno, pues mi padre una Navidad se la pidió a los Reyes, y apareció la Super Nintendo en mi casa en un pack que era Super Mario World y Street Fighter.
¡Oh, qué bueno!
¿Street Fighter? ¡Hostia, Street Fighter! ¡Hostia, Street Fighter! Bah, Mario, bah, pum. Engancho el cartucho de Mario y nada, da la hora de comer y los ojos inyectados en sangre. Y comiendo con el mando a un lado, así, vendiéndote lo poco que podías en la boca, y seguía jugando, y seguía jugando, y seguía jugando, y seguía jugando. Y por aquella
época. Todo lleno de grasa.
Sí, todo lleno de grasa. Y por esa época, estábamos viviendo con, bueno, mi padre separado, y estábamos viviendo con la segunda mujer de mi padre y sus hijos, y en esto que, claro, que viene el hijo, dice, pero, ¿qué haces jugando al Mario? Si está aquí el Street Fighter, y yo, Street Fighter, tampoco hice mucho caso. Nada, si yo quiero jugar al Mario, pero que tú sabes qué juego es este. Claro, agarramos la consola, engancha el Street Fighter, y veo Capcom, y digo, hostias, digo, si este es el del arcade. Digo, no, pero este juego no es, Claro, cuando empezamos a jugar a dobles, están los mismos muñequitos, están todas las magias, están todos los escenarios. Mi cara fue de, ¡hostias! ¡Tengo un arcade en casa! ¡Tengo otro arcade! Y era el Street Fighter, que además a mí me repateaba ese juego porque yo quería jugar. Llegabas a la recres, estaba lleno de gente. Metías la moneda, porque encima era una máquina que costaba más de 25 pelas, y te fundían en 30 segundos el tío. Y era como, oye, ¿os importa que me apetece jugar solo? Y nunca encontrabas la máquina sola para poder jugar al modo historia. No podías. Y claro, tener el Street Fighter ahí, los muñecos, que luego ya en comparación te vas dando cuenta con los años que eran mucho más pequeños, pero a mí me parecían enormes. Que eso lo moviera también la Super Nintendo. Que estuvieran todos los sonidos, que estuviera todo. Yo decía, no me lo puedo creer. ¡Tengo el Street Fighter!
¡Qué bueno!
Y ya te digo, y juegos de lucha en aquel momento no eran mi fuerte, ¿vale? No era. Pero era como una máquina, un arcade que siempre quería jugar, en plan de, oye, dejármelo probar. Y no podía, o sea, era una máquina que estaba frustrado. Si alguna vez no había nadie, llegaba, metías 5 duros, aparecía otro, ¡pum! Y te pulía. Y era como, joder, macho, ya me has jodido la partida. Y era una máquina que le tenía muchas ganas. Y el Street Fighter fue, bueno, lo fundíamos. Además, Carlos, Chucky, tú sabes que, nosotros le teníamos tardes de fundirnos las pilas.
Bueno, nosotros tenemos un amigo en común que es que nos pule. Te da igual quién cojas, a Ken, sí. A Ryu, da igual. O sea, el tío se coge a Guile, el americano, y ya puedes atacarle por el aire, esperarle en el suelo. Que es que te hace unos combos que... Yo acabo con Poti, que le llamamos Poti. O sea, acabo frito. O sea, no quiero jugar a ese juego con él y a otros tantos, pero es que ir a su casa una tarde era decir, bueno, pues si vengo a que me ponga fino Carolino. O sea,
sí.
Es increíble.
Yo soy malísimo. Soy malísimo porque nunca aprendo los combos. A ver, no realmente los juegos de lucha no me atraen demasiado. No, nunca he sido muy de juegos de este tipo. Pero además soy un jugador muy incómodo porque como no sé jugar, lo que hago es que me dedico a porrear. Porque yo no aprendo combos. Yo digo, venga, ¿cuáles son los 6 botones? Estos, pa, 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 ya está, a darle. Y claro, cuando ganas, que a veces ganas de casualidad, o sea, porrear, el otro se cabrea. Porque es como, venga, hombre, o sea, esto no es jugar, tío. O sea, me sello 18 combos, llegas tú aquí, pim, pam, pum, pam, pam, y me ganas a base de aporrear.
Sí.
Eso da mucha rabia. Pero bueno, ya digo, es que no es un tipo de juego que primero, no se me da bien. Y segundo, me da mucha pereza aprenderme los combos. Con lo cual, al final, pues, es que me han pasado todos de largo. O sea, yo no podría hablar ni de este, ni de los 200 millones de versiones que hay de Street Fighter 2, ni de ninguno. O sea, ni Killer Instinct, ni Mortal Kombat. Es que no estoy nada puesto en esto. O sea, que...
Madre mía, has dicho Killer Instinct. Carlos, ¿te acuerdas?
Wow. Es que, claro, ya es que si no, es que podríamos estar hablando aquí... Yo qué sé, hasta que me jubile, sí. Y me quedan muchos años.
Bueno, pues oye, también es un tema para otro podcast, ¿no? Hacer un podcast a lo mejor de juegos de lucha.
Madre mía.
Yo te tengo que confesar que yo tampoco soy un gran amante de los juegos de lucha, pero hay dos o tres juegos que el Killer Instinct y no el de la Super, el Gold de la Nintendo 64, es que ese, me metía en los entrenamientos, tiene una parte de entrenamientos a hacer combos y tal, que a lo mejor eran 40, 50 golpes, y luego ponerlos en práctica. Es decir, parecía un baile, ¿no? Pero con el Street Fighter que dice Primi, es verdad que yo tampoco, como he dicho, no soy amante de los juegos de lucha, pero ha vendido consolas, porque todo el mundo ha jugado, ha echado 5 duros por lo menos en la recreativa. Y cuando lo veías anunciado, lo veías en las tiendas, o sea, yo quería la Super también por este tipo de cosas. O sea, joder, le voy a decir a mi madre que no me voy a gastar los 20 duros que me da todos los domingos en la recreativa porque la voy a tener en casa. No coló en la vida, pero es que parecía pixel perfect. O sea, tú cuando volvías del bar o del arcade donde hubieras jugado y lo ponías en casa, a ti la sensación que te daba es que era el mismo juego. Era el mismo, idéntico. Y ahora sabes que no, ahora hay muchas comparativas, pero en aquel momento lo era. Entonces, joder, era brutal. Y luego el famoso no truco, que creo, no sé si sabes, Primi, que era en el original, hacías un truco, había un truco por ahí, que desbloqueaba los cuatro jefes.
Bueno.
O sea, todo el mundo ha perdido horas, tiempo, los dedos en intentar desbloquear, sí, los cuatro jefes. Era imposible. Pero bueno.
Bueno, chicos,
no sé si te acuerdas.
Una cosa, en la versión de Super Nintendo estaban, porque ya sabéis cómo era Nintendo con su política de, pues eso, de violencia y tal, para los niños, ¿estaban desactivados los fatalities o había una manera de activarlos?
No, es que ese es el Mortal Kombat.
Ah, vale.
Ese es el Mortal Kombat.
Vale.
El Mortal Kombat están, es que no hay ni mediante truco, hay posibilidad.
Vale.
Nintendo, sí, lo censuró. En Mega Drive sí, hay un truco para que,
vale,
que se vea la sangre y todo.
Es verdad, es el Mortal Kombat. Lo estaba confundiendo el Street Fighter con el Mortal Kombat, verdad, verdad.
No, Street Fighter no tuvo ningún tipo de censura, no.
Bueno, pues chicos, vamos a pasar a Dani, porque nos queda poquito tiempo y para que Dani también pueda... No, bueno, Dani ya ha hablado, ¿no?
Queda Dani, ¿tú ya has hablado?
Sí, sí, sí.
Queda nuestro Chucky, amigo Chucky. Sí, sí, sí.
Para que también nos proponga un segundo juego. Chucky.
Pues... yo llevo todo el rato debatiendo sobre un par de ellos, pero al final, como bueno, Dani ha podido hablar de Star Wars al final y hablamos lo de la cabra y tal, ya lo comenté en otra ocasión y Primi lo sabe de sobra, a mí los juegos de terror me flipan y la saga Resident Evil, la que más. En su época, este juego cuando salió, salió en varios sistemas, en PC, en PlayStation, menos, como siempre me equivoco, llego tarde o elijo mal, yo tenía la Nintendo 64, con todas las limitaciones que esto conlleva. Claro, yo había visto este juego en casa de varios amigos y me lo había conseguido pasar en el PC de mi primo en los veranos. O sea, yo iba a casa de mi tía con la excusa de ver a mi primo y después de comer, oye, ¿puedo jugar al ordenador? Tal. Y jugaba.
Y al primo le ignorábamos.
No, mi primo, sí, mi primo no estaba ni en casa, se había ido a la piscina o lo que fuera.
Bueno.
Pero bueno, ya estaba allí. Y claro, es un juego que encima ocupaba dos CDs en su versión de PlayStation. Era imposible meterlo en el cartucho. Cuando lo anunciaron, flipé. Resident Evil 2.
Oh,
meter ese juego en ese cartucho, para mí a día de hoy, o sea, yo que no sé programar y tal, pero bueno, ¿cómo metes en 512 megas, que me parece que eran, dos CDs.
¡Oh, qué grande!
Ocupados al máximo, con sus intros, sus FMVs, sus sonidos, todo. La pega es que eran 15.000 pelas.
¡Ostras!
15.000 pelas de la época. Era imposible. Bueno, pues voy a contar mi historia, porque el juego ya lo conocemos todos. Mi historia es que un día volviendo del game, de alquilar un juego, dos chavalitos... Llevaban ese mismo cartucho entero, o sea, completo, con su caja de instrucciones, a ver cuánto le daban en el game por el tío de la tienda del game. Les debió de ofrecer tan poco que los chicos no se lo quisieron vender. Fui un poco hábil, fui corriendo al primer cajero que encontré, saqué pasta y los chicos estaban en el... se metieron en el game, había una zona de... ¿Cómo se llama? Para jugar a los ordenadores que había antes.
Sí, sé cuál dices.
Sí, sí. Rollo sí. Así, demo,
bueno,
¿no? Que
podía... Un ciber, ¿no? Bueno, los localicé y les hice una oferta. Parece que cuadró y me lo quedé.
¡Oh, qué
a
bueno!
A un precio irrisorio. Irrisorio. Bueno, yo fui para mi casa pegando palmas con las orejas.
¡Oh, qué bueno!
Ese juego huele a quemado.
Eso lo pones y huele a pack ya.
Huele a zombilla.
Sí, sí. Sí, 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 sí. Increíble, no me habré cansado. O sea, y es verdad que la versión de PC y la de Play estaba en castellano y esta no, pero me dio exactamente lo mismo. O sea, aprendí francés e inglés, que eran los idiomas que...
Es lo que te voy a decir, porque como estuviese en japonés, digo, ¡oh, qué crack!
No, es versión PAL.
Ah, vale.
Pero... y lo guardo y lo conservo como oro en paño. O sea, verlo ahí dentro. Es verdad que luego ya encuentras las diferencias, que las FMVs están comprimidas, que el sonido está un poco más enlatado, pero luego tiene la ventaja de que el gameplay es mucho más fino, no tiene esos bordes de sierra, está más, no sé, hicieron una obra de arte, o a mí me lo parece. O sea, meter ese juego en una Nintendo 64, no por las capacidades de la máquina, que la máquina era sobre el papel más potente que bueno, la Play, pero con sí, voy. Sí. no me digas el bueno, porque
es que a ver, la máquina iba a ser más potente, iba a competir, podría haber competido con la Play, pero es que una decisión de última hora fue una auténtica cagada. Pero bueno, eso ya da para un podcast completo, solo de eso.
Sí, sí, podríamos hablar de ello. De hecho, tengo juegos en la lista que la Play no los podría mover ni poniendo en pilas 10 juntas. O sea que... Pero bueno, así que esta es mi experiencia con Resident Evil 2, que es mi juego favorito de la saga, seguro, de largo. Y tenerlo en Nintendo 64 es brutal.
Es un juegazo, es un juegazo. Sí,
lo es. Y a día de hoy, tener el cartucho de ese juego para 64, tela, ¿eh? O sea, no lo encuentras. Y si lo encuentras,
además,
dos riñones.
Lo puedes encontrar suelto, pero completo en el estado en el que lo tengo yo, por ejemplo.
Dos riñones, tienes que vender dos riñones.
Yo recuerdo que ese juego, solo como anécdota, lo jugaba yo como previo, cuando estaba estudiando la selectividad, como para motivarme. Es decir, estaba estudiando la selectividad y decía, bueno, venga, estudio una hora, 10 minutos de jugar al ordenador. Y el juego al que jugaba en ese momento era el Resident Evil 2, que luego no eran 10 minutos, eran como 4 horas de Resident Evil 2, 10 minutos de estudio. Entonces, así estaba.
Bueno, pues vamos a dejar a León y a Claire. Y ahora, en teoría, tendría yo que comentaros acerca de mi segundo juego, pero creo que lo vamos a dejar para otro podcast, porque sí es verdad que nos estamos pasando un poquito de tiempo, y como seguramente vamos a hacer más con esta temática, pues nada, pues en el próximo os cuento cuál era mi segundo juego de hoy.
No, 5 minutillos más, 5 minutos más.
¿Sabes lo que pasa? Que tendríamos que dar prioridad a... Porque hay 3 compañeros que nos han dejado mensajes en Twitter sobre el tema, ¿vale? Es verdad que esta vez, cuando hemos anunciado el podcast, nada más hemos dado 24 horas para que la gente nos dejase sus comentarios, y entonces tenemos menos que en el anterior podcast, pero ya que nos los han dejado, pues creo que es justo leerlos y comentar a lo mejor los juegos que nos dicen los compañeros, porque a fin de cuentas los nuestros los podremos comentar el próximo día, ¿vale? Venga, pues mira, vale. En Twitter, Decablack, hablando de juegos que le hayan marcado por el nivel artístico, gráfico, por lo que sea, nos dice, caray, pues así de pronto, tal vez GTA Vice City. El equipo era viejo, en el que lo jugó, dice. Así que sí, hombre, los GTA, no sé si sois muy aficionados a los GTA, el Vice City yo lo jugué, y sí que es cierto que a mí también me sorprendió. Fijaos, en cuanto a GTA, a mí casi me sorprendió más los de PSP, el Liberty Cities. Pero por lo...
Ahí es donde lo jugué yo.
Claro, pero por es lo que decía ahora mismo Chucky, ¿no? Porque cogías una PSP y decías, vamos a ver, ¿cómo han metido esto en una PSP? O sea, ¿me estás diciendo que me puedo llevar Liberty City por ahí? ¿Que puedo jugar, dar vueltas por una ciudad entera en el transporte público, en no sé cuántos? Bueno, sí, obviamente en el transporte público estoy dando vueltas por la ciudad, pero bueno, ya me entendéis. Que me puedo llevar mi juego, y el mismo que tengo en casa prácticamente, ¿no? Y hacer todo lo que hago en un GTA, que básicamente es lo que te dé la gana. Pues yo siempre he flipado, ¿no? Sobre todo el Liberty City, el de PSP. ¿Cómo metieron eso ahí? Es alucinante, sí. Alucinante.
Yo el primero que jugué fue el 3, que fue el primero en 3 dimensiones, ¿no?
Sí, el Vice City juraría que es el cuarto.
Sí, el 3 es el primero.
Vice City es el cuarto, sí.
Ese fue el primero que yo jugué de esa saga. Y la verdad es que me gustaba más robar coches y moverme por ahí, porque además...
Sí, que te persiga la poli.
Sí,
sí, yo no me termino ninguno. Sí. O sea, yo que este con la Vice City lo que hago al final es dar vueltas y ya está. Sí. Y... Sí.
Pues a mí me gustaba...
Coger una moto y correr. Sí, sí.
Pues a mí me...
Coger un helicóptero.
Me molaba el 3 porque venía de jugar los Drive. ¿No os acordáis? El Drive, que era muy similar... Sí. Claro, este ya era mundo abierto y te dejaba hacer prácticamente lo que quisieras. Y el 3 me encantó. Y lo que dices tú, no me lo he pasado jamás, ni hacía misiones ni nada, me gustaba coger el coche y ponerme a derrapar, que me persiguiera la poli.
Es que eso era lo chulo, el poder improvisar, básicamente improvisar, sí. Que es así.
En coger un bulldozer y liarte ahí a aplastar coches de policía.
Lo que sea, o ir por la calle y partirte la cara con uno que pasase, si es que todo lo que no puedes hacer en la vida real.
¿Cómo que no?
El GTA es una especie de catarsis, ¿no? Todo lo que no puedo hacer por la calle lo voy a hacer aquí, venga.
Eso, para desfogarse un poco.
Sí, bueno, pues tenemos también un comentario de Belmanz que nos dice: eso me pasó cuando llegó Myth History in the Making. En una de esas cintas de Juanito, Juanito Valderrama requete grabadas a mi Spectrum.
Qué bueno.
Al ver esa calidad de movimientos y gráficos, impresionado. Se me quedó un escroto más chico que otro. Por eso me conocen hoy en día como Mr. Korn. Bueno.
Qué grande, Belmanz.
¿Conocéis el juego Myth History in the Making?
No, el juego no lo conozco.
No, yo sí, yo lo he jugado en Spectrum. No. Y si es cierto, os invito a que luego veáis algún vídeo en YouTube, si queréis. Es un juego, no recuerdo el argumento, ¿vale? Pero manejas un protagonista que va como por distintos episodios de la historia o algo así. Empiezas en el infierno, hay una fase en Grecia, en la Grecia clásica, otra juraría que era por algo de vikingos o nórdicas. A ver, estoy hablando de un juego que a lo mejor hace 10 años que no toco, ¿eh? Pero sí que recuerdo que tiene un movimiento súper extra suave. A ver, no es un Prince of Persia porque hablamos de Spectrum, pero sí que sorprende cuando lo ves en movimiento y cuando lo juegas lo suavecito que va todo. Además es un juego a color, no es monocromo. Tiene el color class típico de Spectrum, pero bueno, que tiene color. Y el verlo tan suave todo, el cómo se mueve, y además enemigos enormes. Hay por ahí un dragón de varias cabezas, en la etapa de Grecia tienes una medusa enorme. O sea, es muy, muy, muy impresionante verlo, ¿eh? O sea, que sí que si no lo habéis...
De hecho, lo estoy viendo ahora mismo en imágenes, lo estoy mirando ahora mismo, y estoy viendo el dragón ese que estás diciendo, y ostras, ¿esto lo han hecho en un Spectrum?
Sí. Sí, luego posteriormente ha salido otro en Spectrum, el Lone Wolf, me parece que era de la misma compañía, pero aquí ya sí que igual me patino, no lo sé. Que era más o menos de este estilo, así, con movimiento muy, muy suavecito, pero ya encima un protagonista más grande, o sea, pues sprites más enormes. Bueno, y luego tenemos... Dime.
No, que lo tengo en mente y lo cargo luego, sí.
Sí, echadle un vistazo, es merece la pena, ¿eh? Y jugarlo también es... De hecho, tiene su toque videoaventura y ¿sabes por qué lo digo?
Vale. Sí. Tomo nota.
Y luego tenemos un mensaje de Dave que nos dice... Siendo de la vieja escuela, mi más reciente sorpresa fue ver cómo los juegos por streaming lucen en su máximo esplendor. Tú con una máquina mediocre y el juego renderizado con los más recientes efectos de ray tracing. Y lo cierto es que me ha hecho pensar, porque claro, yo no he jugado todavía por ninguno de estos servicios de streaming, no sé si los habéis probado, pero claro, lo que dices, estás jugando por streaming, tienes un PC normalito, pero es que estás viendo el juego pues en pleno rendimiento, con todo su esplendor.
No, yo no lo he probado, no.
Yo tampoco.
No.
Pero igual sí que esto es algo de, no sé, algo a tener en cuenta, ¿no? Para el futuro. Quiero decir que en función de lo que te cueste una suscripción, si juegas de cuando en cuando y por una suscripción te ahorras un PC de 2.000 euros, pues a lo mejor te sale rentable este tipo de servicios.
Yo de hecho creo que es el futuro, pero vamos, eso es ya opinión mía personal.
Bueno, yo es que no soy muy, muy de Steam, ya lo sabéis.
Yo es que de verdad, yo sé que esto aquí levantan pollas este tipo de
sí, debates. Aquí podemos tirarnos otras dos horas pegándonos.
Y nada, ya para acabar, vamos a leer un par de comentarios que tenemos del anterior podcast de Wolfenstein. Que os acordáis que cuando leímos la contribución que nos dejó un compañero en Twitter, no entendíamos a qué se refería, nos puso 1000. ¿Os acordáis? Sí. Pues nos lo han aclarado. Resulta que dice Belmanz que 1000 era la clave que se metía en Wolfenstein mientras jugabas para conseguir todo de golpe. Mi novia, la que se sentaba en la cama, las pulsaba cada 2x3 porque siempre se quedaba sin balas y sin vida en 2 segundos. Y es que, claro, había que pulsar esas 3 teclas, la M, la I y la L, y te rellenaban la munición y tal. Y yo no caí porque en el manual, ¿os acordáis que en el podcast de Wolfenstein os comenté que en el manual te daban algunos trucos? Pues sí. Este es uno de los que te daban. Sí. Lo que pasa es que en el manual lo que te decían era que pulsases M, L, I. Claro, yo me quedé con M, L, I y cuando leí 1000 lo asocié a 1000, al número 1000, y no caía en que se refería al truco. Pero vamos,
ya.
Se refería a eso. Y luego C-Culture, de Retro Entre Amigos, nos ha puesto aquí: excelente programa, como siempre. A aquellas antiguallas como yo, que lo vivimos ya como señores mayores, este juego nos hizo ver que el PC se acercaba a un punto en el que nuestros flamantes amigas no podían llegar. Gracias por la estupenda selección de historias y anécdotas. Más. Pues nada, aquí...
Yo, si me permites, permíteme, Jaime, es que yo tengo un audio de Culture que, si quieres, nos va a echar la bronca, lo ponemos y lo comentamos.
Ah, pues estupendo, lo podemos poner para cerrar el programa, claro que sí, sí, sí. Pero vamos, lo que dice Culture, que le contesté aquí en iVoox, es verdad que juegos como Wolfenstein a lo mejor ya empezaron a sacar los colores a la amiga, pero vamos, yo como jugador de PC os digo que yo quería una amiga. O sea, esto es así, esto es así.
Oh, es que los gráficos que veías de los Amigas en aquel entonces, en comparación con los PCs, no tenía nada que ver.
Sí, no, esto es como lo que dicen siempre de la hierba siempre crece más verde en el jardín de enfrente, ¿no? Siempre, sí, siempre quieres lo que tiene el otro. Esto es así. Y bueno, chicos, pues si os parece lo vamos a ir dejando aquí. Yo creo que es mejor dejar juegos pendientes, sí, y hacer otra entrega. Porque esto da para mucho, da, sí, para mucho, mucho.
Uf, ¿verdad? Madre mía, sí, sí.
Es que la lista, sí, seguirá, sí, creciendo. Sí, sí, sí.
Sin duda.
Y nos podemos despedir con el audio de Culture, el que nos ha dejado en referencia al programa anterior de Wolfenstein. ¿De acuerdo?
Sí, me parece,
perfecto,
me parece
buena, perfecto,
idea. Bueno, pues nada, sí, muchísimas gracias, compañeros. Me ha hecho mucha ilusión, claro, compartir este ratito con vosotros y, sobre todo, pues mira, también conocer en directo a Chucky, como dije antes.
Nada. Es un placer, ¿eh? Y me encanta escucharos, ¿eh? Porque aprendo mogollón.
Oh, yo sí que aprendo de vosotros, madre mía, estáis puestísimos. Yo es más bien, hago aquí un poco en plan de, vaya, esto existía. Oh, bueno, curioso.
Todos aportamos.
Yo ya os he dicho que he tomado notas. O sea, me he apuntado a la consola china, estoy a punto de dejarme la pasta por el Dark Forces 2. O sea, esto como lo hagamos todas las semanas, yo no sé qué va a pasar con la cuenta del banco.
Estamos aquí arruinados.
A partir de ahora, juegos que sean baratos, por favor.
Bueno, pues nada, compañeros. Un abrazote y, lo dicho, hay que repetirlo, ¿vale?
Venga. Sin duda, contar conmigo.
Eso está hecho.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego,
chicos. Adiós. Chao, chao.
Hola a todos, soy Joshua Culture. Quizás me recuerden de otro podcast como Retro Entre Negacionistas. Bueno, a lo que voy, que estoy escuchando, estoy volviendo de viaje, voy escuchando vuestro podcast. Ah, me tenéis avergonzado, sois unos cutrañas. Yo sí mandé dinero por cosas de shareware, tanto de Amiga como de PC. Yo sí, pero haberme preguntado a mí, sorrácano, que gastáis menos que un avión en limpiar cristales. Vamos a ver, pero qué gentuza, porque vosotros no gastáis ni un duro, no significa que otros, que llevamos cierto adelanto el camino del cementerio, no hayamos hecho. Así que hagan ustedes el favor de buscar opiniones ponderadas de gente con un poco más de enjundia, caballeros. Y todo esto, por supuesto, carente de acritud.